Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Niño nuevo, juguemos tu juego.
Buenas tardes, acá en Argentina. Estamos acá un lunes más en la tarde de Mantra. Y no es cualquier lunes, porque es un lunes de los cuatro que nos queda para terminar este año, ¿sí? Este año 2021 hermoso que hemos vivido. Así que bueno, estos programas van a ser realmente súper, súper especiales. ¿Cómo estás, Solcita?
Muy bien, ¿vos, Patri?
Bien, también. Hoy acá en Buenos Aires hace mucho calor, me encanta que esto suceda. ¿Y por allá cómo está todo?
Hay también muchísimo calor, demasiado.
Bueno, buenísimo. Bueno, y tenemos una, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, particularmente me encanta poder traerlo, sea de la forma que sea, ¿no? Por diversos profesionales siempre hemos tocado esta temática. Bueno, y hoy tenemos a una genia que nos acompaña, que Solcita la va a presentar.
Por supuesto, como siempre. Bueno, nuestra invitada de hoy es educadora en sexualidad y género, recibida en la UBA, diplomada en salud sexual y reproductiva con perspectiva de género, es referente ante la visión directiva del capítulo de sexología. Ahí se me fue.
Se cortó.
Ahí voy. Sí, ahí está. Y diversidad sexual de APSA, es especialista en consumos problemáticos del colectivo LGBTIQ+, de la Federación Argentina, es integrante del Parlamento de las Mujeres y secretaria de AAES. Ella es Diana Raquel Silverman. Bienvenida.
Bueno. Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, qué presentación, ¿eh?
Sí.
Realmente no me equivoqué al decir que eras una genia. No nos conocemos tanto, pero bueno, no tengo la menor duda que lo que estoy diciendo es así. Bueno, venís a hablar de una temática que realmente, si bien se nombra mucho, porque la verdad es esa, y bueno, y que en Argentina por ahí estamos un pasito adelante con respecto al tema de las leyes, siempre, bueno, en lo personal siento que hace falta que la gente se informe, haría falta que esto se comunique más, y bueno, desde este espacio venimos a mostrar. Y bueno, por ahí una de las primeras preguntas que me viene es la siguiente, ¿no? A veces hablo con la gente, con diversas personas, y se les presenta un matete cuando tienen que hablar de sexo y de género, ¿no? Como que no saben, en realidad pasa eso, ¿qué es el sexo y qué es el género? ¿Tenés ganas de contarnos un poquito desde ese lugar?
Sí, justamente es esa la primera diferenciación que a veces tenemos que hacer, ¿no? Que el sexo, yo siempre digo, que es lo biológico, es el sexo asignado al nacer, es lo que el médico, la médica, el médique dice, ¿es nena o es varón? ¿Tiene vulva? Es una nena. ¿Tiene pene? Es un varón. Uh-huh. Eso es la parte, los genitales. Y el género no es así. El género es un constructo social, es una construcción social, cultural, psicológica, son características personales, es algo que se va construyendo a lo largo de la vida, es algo que la sociedad espera, cómo nos tenemos que comportar, que hay mandatos familiares, que hay mandatos sociales. Todas las nenas tienen que bailar, todas las nenas tienen que hacer gimnasia artística, todas las nenas tienen que usar tutú, todas las nenas tienen que jugar con muñequitas. Los varones tienen que andar jugando a la pelota, tienen que andar jugando con autitos, tienen que ser rudos, tienen que ser machotes, ¿no? No puede haber una nena jugando con autitos a control remoto, no puede haber una nena jugando a la pelota. Es decir, esto es un poco el género, los estereotipos de género, los que nos van chipeando, yo digo, ¿no? Lo que nos van construyendo en la cabeza. Y cuando aparece de repente una infancia una niña que de repente no quiere jugar con los autitos, un varón que no juega con los autitos y juega con las muñecas y se pone una toalla y hace que tiene pelo largo, o se pone el delantal de la cocina y va a cocinar con la mamá, y ya lo miran raro. Porque está haciendo algo diferente a lo que la sociedad espera, o está haciendo algo diferente a lo que nos chipearon a nosotros como mamá. Digo a nosotros porque vos también sos mamá, Sol creo que no todavía, ¿no? Y teníamos que esperar que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hijes hicieran eso. Yo soy mamá de 3 hijas, mi hija menor jugaba con autos a control remoto. Ella estaba todo perfecto. Y mis otras hijas no, les gustaba más escribir o jugar a las muñecas, tenían otras actividades. Pero veníamos chipeadas a que, ¿no?, las nenas tenían que jugar con cosas de nenas, y esto es el género. Es esa construcción social, cultural, con este sistema sexo-género. Las nenas con las muñequitas, los varones con la pelota. Y con este mandato social y con este estereotipo de género. Con esto de que Julio Boca no tenía, si fuera por esto, Julio Boca nunca se tendría que haber subido arriba del escenario del Teatro Colón, de lo que nos hubiéramos perdido. Por claro. Dios, un Maximiliano Guerra arriba del escenario del teatro, de un teatro bailando, ¿no? Esto es un poco el género, así para poderlo entender bien, tranqui, me parece, ¿no? Que sea bien ejemplificador.
Uh-huh. ¿Podríamos decir hoy en día que el género es nuestra elección? ¿Lo que elegimos ser hoy en día, que estamos un poquito más avanzados?
No es lo que uno elige ser. El género está acá arriba y el cuerpo está como abajo. El género es lo que va dominando, es como vos te mostrás, como vos te expresás, es lo que te gusta, es claro. Como te expresás todos los días. Si vos querés andar con pantalones y querés pintarte las uñas de azul, es tu expresión de género, y así te expresás. Claro. ¿Sí? Y no es que un día te levantaste y se te dio por pintarte las uñas, así expresás tu género, independientemente de tu sexo.
Claro. Tengo una duda. Para mí lo que vos decís, Sol, es más por ahí la orientación sexual, que eso sí se elige.
Por ahí, la orientación sexual se desea, es un deseo, mi orientación sexual. Yo deseo estar con una mujer y mi orientación sexual va a ir hacia ese lugar. Claro. Yo deseo estar con un hombre, yo deseo estar con un hombre trans, con una mujer trans, yo deseo estar con una persona queer, no me interesa, yo deseo estar con una persona. Claro. En definitiva, lo que tenemos que empezar a poner en claro, ojalá empecemos a sacar todas estas etiquetas que ponen, es el deseo de estar con un otro, con una otra, con un otro, que sería hasta más sano salud a nivel de la salud mental.
Claro, ¿no? Claro que sí.
¿Y cuál era tu duda, Sol?
Esto, ¿podrían los géneros no existir? Sé que sería muy difícil hoy en día sacar los géneros, pero ¿es necesario tener como un título de género que te define?
Sería tan, tan tranquilizador, sería tan tranquilizador, porque sacaríamos etiquetas, porque vos fijate que hoy en día tenés que tener una etiqueta. Fíjate que los documentos tienen etiquetas. Le ponen la etiqueta. Sexo femenino, sexo masculino, género. Hubo problemas por el nuevo DNI no binario, que hay países que no lo quisieron aceptar, que tuvieron que dar marcha atrás y aceptarlo.
Tal cual.
Y fíjate las leyes que se tienen que modificar ahora. Porque, por ejemplo, el QUIL o el QUIT tiene 2 números adelante que se identifica si es varón o mujer, claro, el 20 o el 27.
Claro, o el 23.
Y ahora, una persona que hace un cambio registral, ¿qué va a pasar con el QUIL? ¿Va a ser el mismo? Si yo me autopercibo varón, mi QUIL no puede ser que comience con 20. porque yo ahora me autopercibo varón, entonces me van a tener que cambiar el quill. Es decir, hay un montón de cosas que se tienen que reformular, porque todo está, muchas cosas en nuestro país, lamentablemente, está ligado al sexo. Los baños, las leyes, la edad jubilatoria. Es decir, empecemos a mirar un montón de cosas, la parte legal, cuántas cosas se van a tener que modificar. Si esto no existiera, la gente se jubilaría, las personas. Nos jubilaríamos todos a la misma edad. ¿Por qué yo me tengo que jubilar a los 60 y un varón se jubila a los 65? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, totalmente. ¿No? Ojalá alguna vez habláramos de personas. Este matete, por ejemplo, los niños y las niñas no lo tienen. Esto ¿cómo? Forma parte. Que este tema, este matete, los nenes y las nenas, las infancias, no tienen ese problema. Son personas y no están mirando con esos ojos estereotipados, ¿no? Que es lo que daña realmente el tema de sentirte discriminado, discriminada, discriminada, distinto, y bueno, y tantas otras etiquetas que es la impuesta, ¿no?
Bueno, las infancias la tienen todavía, porque vos fíjate que no todos los jardines de infantes tienen docentes capacitadas, todavía siguen formando fila de varones y filas de nenas. Sí. Yo entro a veces a jardines y la verdad que a mí me extraña que todavía formen fila de nenas y fila de varones. Ya por suerte delantal rosa celeste se acabó, se terminó, sí. Las rosas sí. Y celestes, rincones de nenas, rincones de varones, uh-huh. Pero la fila de nenas y los varones se ve en la primaria todavía.
Sí, sí. Bueno, igual a mí, por ejemplo, me toca estar con niñeces y he participado de muchas situaciones y, por ejemplo, te estoy hablando de una conversación entre dos varones y uno le dice al otro, yo estoy enamorado de vos, ¿no? Entonces el que escucha dice, ¡uy! Pero yo estoy enamorado de ella, como diciendo, qué lástima, ahora no es que dijo, no, yo no puedo, ¿no? Bueno, realmente eso es lo genuino, ¿no? Porque esas charlas son geniales, porque no son charlas que estén contaminadas, ¿no? Y ojalá pudiéramos preservar eso, ¿no? Que poder elegir, poder tener ganas, esto, ¿no? Del desear al otro. Y no pasa nada realmente. Y vos sabés que el otro día mantenía una charla con una adolescente que, vos fijate, ¿no? Que ella pareciera como que está libre de un montón de prejuicios y ella se puso en pareja con un chico trans, ¿sí? Estamos hablando de 14 años. Bueno, yo qué bueno, y bueno, ¿y cómo te sentís? Bueno, hablando, me hice bien. Y se le presentaba el problema cuando tenía que transmitírselo ella a su papá. A su mamá se lo había dicho. Entonces, y le digo, ¿pero cuál es el problema? Y no, porque me dice, yo no soy lesbiana. Porque si yo lo elijo a él es varón, entonces, wow, y tenía un problemón. Entonces, ¿viste? ¿Y cuál es el problema? Si todavía ella tampoco se descubrió y no encontró su objeto de deseo para decir, voy para acá o voy para allá o voy para los dos lados. Pero el problema que tenía en su cabeza, solamente ella se lo hacía, ¿no? Obviamente, ¿de qué? De haber escuchado, de haberse nutrido de en espacios que están totalmente estereotipados, ¿no? Y así como ella, tantas personas, ¿no? Como diciendo,
claro, el problema es que no lo tienen los adultos jóvenes o los adultos que están alrededor de los 30, los 30 y pico, los millennials o los 30 y pico. El problema lo tenemos aquellos que tienen más de 40, 50, 60, porque venimos de una estructura muy patriarcal, donde nos han educado de una manera totalmente diferente, claro. Y nos cuesta la desestructura, romper cabezas, cuesta un montón, realmente son muchos años de estudio lo que uno lleva. Yo comencé a estudiar en la facultad, en la UBA, Medicina, ni bien se aprobó la ley de ESI, la ley de ESI estaba recién salidita del horno en el año 2006, y yo entro a estudiar como educadora en sexualidad y en género en el año 2007, y yo me recibo en marzo de 2010, es decir, termino de cursar en 2009, y por un problema de la facultad no pudimos dar el examen, los dimos en marzo de 2010. Pero yo estaba la ley recién ahí fresquita, y ahí empezamos a cursar, pero mucha gente, yo debo ser una de las tantas viejas, una de las viejas, que cursó toda la parte de la ley de ESI recién sacadita del horno, pero ahí en esa ley de ESI, de la educación sexual integral, no estaban incluidas todas las leyes que vinieron después, claro. Toda la nueva movida de la perspectiva de género, toda la nueva movida del ni una menos, toda la nueva movida de la 21061, del derecho superior del niño, de que el niño pasa a ser de un objeto de cuidado a un sujeto de derecho, donde aparece la ley de matrimonio igualitario, donde aparece la ley de identidad de género, donde aparecen un montón de cosas. Que la ley de ESI, si bien no estaba comprendida, pero fue, obviamente, fue agregando y fue incluyendo todas esas leyes dentro de la ley de ESI. Pero no hay gente capacitada. Yo siempre digo, la educación tiene tres patas importantes y fundamentales. ¿Por qué hablo de la educación? Porque estamos hablando de niñeces y adolescencias. Y las niñeces y las adolescencias pasan más horas en las escuelas que en sus casas. Y tienen más espacios para hablar y de confianza en las escuelas que en sus casas. Y están entre pares en las escuelas que en sus casas. Y hay tres patas importantes. La primera son los pares, los niñes, y las infancias y las adolescencias. La otra pata es la pata educativa, equipos de conducción, equipos de dirección y docentes. Y la última es la familia. Entonces hay que capacitar a esas tres patas. Yo no puedo ir a dar un taller para niñeces, infancias y adolescencias y no dar una capacitación fuerte, potente, en equipos de conducción, en dirección y docentes, y no dar un taller para las familias. ¿Por qué? Para que los tres hablen el mismo vocabulario, conozcan los mismos conceptos y contenidos, y se puedan manejar de la misma manera.
Totalmente, totalmente. Sí, sí, eso es lo que realmente hace falta y es necesario, digamos, porque de esto, ¿no? Como decía al principio, es un país rico en leyes, pero ¿qué hacemos con las leyes y el personal? Si todavía, hablemos de la medicina, hay médicos que todavía le ponen expectativa, ¿qué va a ser? ¿Nene o varón?
Bueno, cuando... a ver... Yo digo que cuando yo me voy a sentir feliz cuando la ESI entre a la facultad y el género entre a la facultad y la ley de identidad de género entre a la facultad. Porque no puede ser que niños, niñas y niñes entren a un consultorio médico y no sepan cómo tratarlo. No puede ser que un niño, una niña o un niño que ha recibido un abuso, que ha sido abusado, un abogado o una abogada o un abogado no sepa lo que es un abuso sexual en la infancia. No sepa lo que un niño siente. Eso está en la ESI, ¿eh? Y está clarito especificado lo que es un abuso sexual en las infancias, que los niños, cómo lo expresan, cómo lo dibujan, cómo lo sienten, sienten que es un gran monstruo que lo va a atrapar. Y que una abogada que está hablando y que está escuchando en una cámara Gesell lo que un niño dice, que hay un gran monstruo que lo va a atrapar, no sepa que eso significa que el niño fue abusado. Claro. Es decir, necesitamos que la ESI, yo siempre digo que la ESI tiene que transcurrir por todos los lugares, la ESI nos atraviesa a todos. Tiene que estar en un club, en una radio, en una sala de espera, en el hospital, en la escuela, donde se les ocurra.
Tal cual.
Donde haya un niño tiene que estar la ESI. Tal y cual. Lamentablemente no se capacitó a las docentes como se debe capacitar, no hubo políticas públicas, se desarmaron grupos importantísimos sobre de ESI. De las 21 personas que se recibieron en el año 2010 como educadoras en sexualidad y género, somos dos únicamente que capacitamos en ESI. Yo que soy secretaria de, cuando vos nombraste AAES, es la Asociación Argentina de Educadores Sexuales, educadores y educadoras sexuales. Es la única asociación en la República Argentina que existe hace 30 años. Yo en este momento tengo el honor de ser la secretaria. Obviamente que hay capacitadores, yo soy la secretaria, ¿no? Yo capacito en el momento a veces que algún capacitador no puede estar, que no hay, controlo los colegios, estoy a cargo de distintos colegios, de las capacitaciones y demás. Pero es la única asociación que capacita.
¿Y pero de qué colegios? ¿Del gobierno de la ciudad? Uh-huh. Ah, mira. Bueno, porque mira,
Y en los colegios privados, obviamente, si algún colegio privado nos llama, vamos. Pero después hay gente que está capacitando, pero no está capacitada para hacerlo. Hay psicólogas que este año, con el asunto de la pandemia, han salido a capacitar en ESI. Pero para capacitar en ESI hay que ser educadora en sexualidad y género. Hay que tener un título, diplomatura. La diplomatura en ESI dura 6 meses. A ver, yo estudié 3 años, yendo todos los días a la facultad, durante 10 horas todos los sábados. Hay diplomaturas que duran 6 meses. Hay un postítulo en el Joaquín B. González, que son 2 años. Excelente lugar para ir a formarse. Un postítulo, esos son lugares para ir a formarse. A la Facultad de Filosofía, otro lugar para ir a formarse, en ESI. Es decir, cuando uno va a buscar a buenos lugares. Si yo voy a buscar una diplomatura de 6 meses, es una introducción, no es un mal lugar. La USAM da la diplomatura en ESI, que son 6 meses, que es una introducción de ESI. Pero no deja de ser que hay que complementar, por ejemplo, si uno va y hace una diplomatura en salud sexual y reproductiva con perspectiva de género, si uno va y lo complementa con otros estudios, obviamente.
Tal cual, es así. Bueno, y con respecto al tema, lo que quería contar es que estamos en el 21, sí, en el 2019, entonces te preguntaba de qué lugar, porque bueno, yo tenía cargo directivo de un jardín maternal, acá dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, y invitaron a una reunión a directivos y directivas, era una capacitación vinculada a ESI, ¿no? Esa fue la propuesta. Bueno, fui, y bueno, seríamos, no sé, 60 directoras o coordinadoras pedagógicas, y bueno, y arrancó la reunión, la verdad, muy mal, la persona que coordinaba, preguntando primero, somos todas mujeres, ¿no? ¿No? Yo no entendía el sentido, ¿no? Porque precisamente era de ESI, somos todas mujeres, bueno. Y después preguntó, ¿quiénes de las que estábamos habíamos leído la ley de ESI? ¿Sí? Y levantamos 3 la mano, ¿sí? Ya ahí, la verdad, es que todo, para mí, perdió el atractivo, porque te das cuenta, ¿no? Quien no lee, imagínate el lugar que le da a la temática.
La importancia que le da a la ley.
¿Cuál? A la ley. Entonces, ¿y cuántas actividades y cuántas horas se le dedica a ESI? Todo el tiempo, porque en realidad vos te estás comunicando permanentemente y en todo lo que vos digas vas a cambiar tu forma de comunicarte. Para mí es fundamental. Y bueno, por eso yo creo que estamos realmente a años luz, y a mí me parece como que si hay cosas que son obligatorias, y de hecho ya sabemos nosotras que hay cosas que son obligatorias. Bueno, ¿Por qué esto no se toma como obligatorio, ¿no?
Patri, el primer artículo, si alguien leyó la ley, el primer artículo de la ley 26.150, palabras más, palabras menos, dice, todos los niños, está redactado en el año 2006, sí. Dice, todos los niños, para mi gusto debería decir, todos los niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho de recibir educación sexual integral en todo el país, no importa, en todas las escuelas, no importa si es de gestión pública o privada, estatal, provincial, municipal, laica o religiosa. Es decir, si todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho, en contrapartida, quienes somos las, los y les docentes, ¿qué nos corresponde? La obligación de dar educación sexual integral. Entonces, si no lo estamos haciendo, estamos mal. Pero los niños tienen el derecho a recibir y nosotros tenemos la obligación de dar educación sexual integral, pero no la famosa semanita de educación sexual integral.
Claro,
la sexualidad nos atraviesa a las personas desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. ¿Pero por qué nos atraviesa? Porque la sexualidad es la máxima expresión del ser. La sexualidad son las formas de pensar, la forma de expresarnos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra espiritualidad. La sexualidad es todo. Entonces deberíamos recibir educación sexual integral desde nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel terciario universitario. Perdón, falta incorporar nivel universitario.
Totalmente.
Punto, tienen que estar todos incluidos. Entiendo que no hay, tal vez no hay material, pero el gobierno ha bajado inmensidades de materiales. Son muy estructurados, la verdad que los recursos que colocan no son de lo más creativos, pero entre no tener nada y tener esos recursos, me parece que para una persona que no sabe o no se ha capacitado, está bueno tenerlos y uno los puede llevar adelante.
Pero es
importante que la ESI esté. Pero como decíamos al principio, la diferenciación entre sexo y género creo que quedó bien clara.
Sí, totalmente.
¿No es cierto?
Totalmente. Y a mí me parece también que en esto, por ejemplo, los medios de comunicación son un punto, pero súper importante y también, ¿no?
Son un punto de quiebre. Claro. Son un punto de quiebre muy importante. Quien trabaja mucho toda la parte de los medios de comunicación es Sonia Santoro, que es excelente escritora, periodista y demás. Ella escribió una guía para el buen periodismo con perspectiva de género. Es excelente, Sonia, está en la Defensoría, que realmente da gusto leerla porque enseña cómo escribir una nota con perspectiva de género y cómo hacer una nota periodística, porque no pueden hablan de un femicidio de una mujer trans llamada Carlos Gómez. Pues sí, pero están hablando de una mujer trans, pero le ponen Carlos Gómez.
Claro. No entendés nada.
Claro. Y ya que hablamos esto de trans, ¿no? Que por ahí muchas personas que nos están escuchando por ahí no conocen, estamos hablando de las diversidades sexuales, ¿no? Sí. Es decir, el género, esto de las características y los estereotipos, también esto que hablamos de la expresión de género, el deseo. Hay una parte que es la identidad de género, cómo me autopercibo, cómo me siento, que yo tantas veces escuché decir, ¡ay, lo que eligió, es lo que le pintó! De un día para el otro se levantó y se le ocurrió ser gay. No. Es como me percibo yo, es muy íntimo, es muy privado, es privadísimo de cada persona. Y hay que tener un respeto absoluto sobre eso. Y no es una decisión. Decidí ser lesbiana. Hoy me levanté y me decidí, voy a ser lesbiana. Chicas, voy a ser lesbiana. No es así. No, es una autopercepción, es un sentir muy profundo. La diversidad sexual es muy amplia. Yo digo que hay tantas diversidades sexuales como personas hay en este mundo. No, porque realmente
hay mucho temor, me doy cuenta. Yo conozco a alguien de mi edad
que quiere empezar a experimentar, porque no, claro, es como la sociedad te crió como sos mujer, tenés que estar con hombre. Entonces nunca se le había cruzado por la cabeza el hecho de estar con una mujer, pero se sentía atraída, pero a la vez sentía miedo, lo tenía como muy oculto en sí misma, sentía miedo visibilizarlo, primero, y segundo, sentía miedo comunicarlo. Entonces cuando lo comunicó, al menos conmigo, fue con miedo, y dijo que no lo iba a comunicar con otra amiga, por ejemplo, porque tenía miedo de que le haga la cruz, digamos, que no...
Salir del famoso closet da mucho temor, pero lo importante es que ella pueda experimentar lo que sienta y ver si realmente siente placer, si se siente cómoda, si eso es lo que cubre sus expectativas, realmente, si eso es lo que pensaba, lo que sentía, lo que buscaba. Pero tiene que darse el lugar al placer, porque la sexualidad es para vivirla placenteramente, es para disfrutarla. No puedo vivirla con miedo. Eso me contaron a mí. Yo nunca voy a olvidar la charla que tuve con mi madre, no sé, tendría, creo que 10 o 12 años, se sentó, me explicó lo que era el ciclo fértil de 28 días y ojito, cuidadito que quedas embarazada. Y el miedo que me inculcó mi madre a esa edad, yo creo que me duró no sé cuánto tiempo. Es decir, que no tiene que ser algo inculcado con miedo, con temor, no, tiene que ser placentero y con cuidado.
Claro, claro. Ojo, por eso la importancia de la ESI.
Claro, a ver, todos mis alumnos, siempre mis directores, directoras, siempre me han dicho, yo soy profe también de secundaria, siempre me han dicho que mis alumnos salen con un sello acá. El sello acá es el preservativo. Siempre les digo yo, a disfrutar con placer, disfruten desde el primer momento, pero con el preservativo puesto.
Claro.
Eso está espectacular, preservativo puesto o el campo de látex. Eso da para otra charla, ¿eh?
Claro.
Para saber colocar el preservativo, para saber hacer el preservativo, para saber hacer el campo de látex, cómo se hace el campo de látex, cómo se utiliza el preservativo, desde qué momento. Eso buscamos otro día, hacemos otra charla porque da para otra charla. Además son re divertidas, las pasamos re bien haciendo el campo de látex que es tan necesario. Pero las diversidades sexuales tienen que darse la oportunidad de vivir la vida en forma placentera, porque bastante han sufrido, bastante mal han pasado, porque antes las personas, los homosexuales, que fueron los primeros que se animaron a salir del closet, los trataban muy mal.
Muy mal.
Muy mal. Todos sabemos cómo los nombraban, sí. Todos sabemos cómo los nombraban, cómo los llamaban, cómo los denigraban, cómo los basureaban, de qué manera se burlaban de ellos. Entonces, tienen que aprender a vivir con placer, con felicidad. Tanto los homosexuales como los heterosexuales tenemos que aprender a vivir con placer.
Claro. Pero crecimos con religiones que nos limitan y que nos meten culpas, que te enseñan a que solo tiene que disfrutar el hombre, cosas así. Es muy difícil también cuando hablamos a la hora de una religión, por ejemplo.
No, pero no solo la religión, pero no solo la religión, la sociedad, tenés que ser cis, hetero y blanco, son las tres primeras condiciones. Oh, después vienen con el cuerpito divino, precioso, espectacular, de las que salen en la tele, que eso no es un cuerpo real, el cuerpo real es el tuyo, el mío, el de Patri, esos son los cuerpos reales, los cuerpos que se construyen, de que tienen las marcas de la vida, esto es real, esto es mi marca de vida, tengo 61 años, a ver, ¿qué vamos a pretender? ¿Que no tengo una arruga yo? ¿Que no tengo una cana, chicas? 61 años, este es mi cuerpo real,
claro.
Si me sigo parando,
a
ver, esta es mi vida, por este cuerpo pasaron 61 años, 3 hijas y toda la vida, y si me sigo parando te muestro los rollitos de la cintura, que es lo último que me queda de estrógenos y que va a cuidar mi corazón, que Es decir, que está bueno, estos son los cuerpos reales, esto es lo que tenemos que cuidar y mostrar, y esto es lo que sirve, y vivirlo con placer. Uh-huh. Y las diversidades sexuales también tienen derecho a vivir todo con placer. Claro. No tenemos que buscar la perfección, el príncipe azul de los ojos celestes no existe, la princesa Blancanieves tampoco, no es real. Tampoco. Y dentro de las diversidades sexuales, ¿no? No por poner etiquetas, sino como para abrir nombrar. Un poco las cabezas, nombrar, para que uno pueda, como dijo una seguidora de la radio, para que nos inunde con sus saberes, me encantó esa frase, para saber un poquito más, ¿no? Claro. Saber lo que significa, porque la sigla, vieron que cada día le agregan una letra nueva.
Sí.
Antes era LGTB, y hasta TV. Ahí llegaba. Y ahora es LGTBBQIA más, y ya no sé cuántas más le agregaron, pero claro. L tiene que ver con lesbianas, ¿no? Sí. La G que tiene que ver con gay, sí. Lesbiana sabemos lo que es. Sí. Es la atracción de una mujer hacia otra mujer, es un deseo sexual. La G de gay, la atracción entre dos hombres homosexuales, podríamos reemplazarla, ¿no? La T que tiene que ver con travesti, transexual, persona trans, que según cómo es la historia es lo que significan esas T. ¿Por qué tantas etiquetas? Si está operada, si no está operada, si está operado, si no está operado. Nos importa saber tanto qué pasa de la cintura para abajo. No. Es tan importante la cintura para abajo. No es importante la persona. Ese abrazo que nos dimos el viernes, ¿no fue más importante?
Totalmente.
Ese abrazo que nos dimos el viernes, ese saludo que yo hice a tu hija, ¿no fue más importante?
Totalmente.
Es hermoso cuando yo abrazo a las personas, a mí me interesa el abrazo, la energía, la emoción que uno siente, y no lo que tiene de la cintura para abajo, yo me olvido, no sé.
Sí,
después
verdad.
Tenemos la B de bisexual, que todos sabemos, ¿no? Esto de los gustos de bisexualidad, me puede gustar un hombre, me puede gustar una mujer, un deseo, ¿no? El general fluido, el género fluido, que voy, que vengo, un día puedo tener atracción hacia un hombre o hacia una mujer, el hombre puede ser un hombre trans o una mujer trans, no necesariamente tiene que ser un hombre heterosexual, el queer, que al principio lo llamaban los raros, los raros, los raritos, ¿no? Porque no, es como que decían que no encajaban ni en uno ni en otro, no eran ni hombres ni mujeres, entonces quedó esto de los extraños, los raros, siempre se los catalogó como los raritos a los queer. Y el intersex, que dicen que tienen como, digamos, desacomodado una condición más extraña que no es ni todo hombre, ni totalmente hombre, ni totalmente mujer, ¿no? Porque no, si uno los mira, hablando biológicamente, ¿no?
Claro,
hablando
claro.
biológicamente, a veces tienen penes muy pequeños, o penes cuasi normales, pero los testículos no, las vulvas son más pequeñas o son más grandes, y tienen una vulva casi normal, pero tienen un clítoris muy desarrollado. Es decir, que si uno lo mira a lo que es una vulva de otras mujeres, no son tan similares. Entonces están ahí que no hay una decisión. Hace muchos años los operaban, y las operaban, y claro. después se daban cuenta que eran horrores lo que habían hecho. Por claro. suerte hoy en día se han dejado de operar, porque antes no eran operaciones, eran mutilaciones.
Claro,
lo que se hacían.
Claro,
era tremendo,
totalmente.
Tremendo el sufrimiento. Y también está la A ahora, que son de asexuadas o asexuados, ¿no? Es Ajá. decir, que sigue creciendo esto de las diversidades sexuales.
Que por el otro lado también es es alentador, porque yo creo que todas estas niñeces y adolescencias como que van haciendo una fuerza tan grande en lo que es su autopercepción y poder decirlo, aunque obviamente no siempre son acompañados por las familias, esa parte ya la sabemos, pero lo dicen, ¿no? Y eso es fantástico. Ojalá algún día todo esto, no es que se frene en cuanto a la posibilidad de comunicar cómo se autopercibe, sino que se frene la manera en que son catalogados o etiquetados, ¿no? Listo, cada uno es como es y que no haya problema por eso.
Yo creo que va a llegar un momento en que las familias, a medida que van avanzando, van a tener que aceptar esta situación. Y no va a ser necesario estas etiquetas, porque nuestros hijes ya la cabeza la tienen abierta. Total. Cuando mi hija mayor quedó embarazada, hablaban y dicen, mi hija, mi yerno mucho no le gustaba, pero mi hija venía porque sabe del palo que tiene la madre, del palo que viene de la madre, y dice mi hija, me decía. Pero bueno, está bien, mi hija es grande, pero por ejemplo, mi hija más chica, que tiene más entrenamiento, que ya tiene la cabeza más abierta, tiene 28, tiene otra forma de manejarse y de conducirse. Y tiene estos conocimientos y esta militancia, y habla con esta perspectiva de género, obviamente. Por eso yo tengo la ilusión, o quiero creer, que cuando yo ya esté bastante más viejita y ande con bastón, ya voy a escuchar hablar más fluido el lenguaje inclusivo, en todo, inclusivo no solo para las diversidades, sino para todo tipo de diversidades, porque acá faltan las diversidades funcionales, que son tan importantes y están tan invisibilizadas, porque hay otras diversidades que también las estamos invisibilizando y que tanto nos necesitan realmente, no solo las diversidades sexuales, las diversidades funcionales también nos necesitan, ¿no? Y que no se las invisibilicen, porque también tienen barreras por las cuales no pueden progresar muchas veces, ¿no?
Bueno, voy a proponerte que a partir del año próximo le dediquemos un programa como si fuese que tomemos la ley, ¿sí? La dividamos en pequeñas clases, pequeños módulos para ir realmente transmitiendo, porque aparte nosotros lo que tenemos es esto, bueno, la ley, estamos en Argentina, pero acá nos escuchan de muchos países del mundo, y otros países del mundo no tienen la suerte de tener profesionales tan formados, espacios en donde se abra la temática, entonces esto es fantástico, ¿sí?
Así bueno, que podemos... yo hice una investigación, que lo presenté, te voy a mostrar en el libro, de la ley de ESI, y qué leyes de ESI había en Latinoamérica. Tengo hecho toda una investigación y ahora estoy investigando sobre la ley de identidad de género, todo en Latinoamérica, porque voy a hacer una presentación en el Congreso de APSA sobre la ley de identidad de género. Ajá. Pero bueno, lo que te quería comentar, además de los ladridos de los perros del barrio que no los puedo callar, el libro se va a ver al revés igual, que género, diversidades sexuales y ESI, y lo que tiene es un recursero para jardín de infantes y primaria, para maternal, toda la parte desde maternal hasta primaria, que habla de género y diversidades sexuales y ESI.
Perfecto.
Y un recursero que son actividades, diferentes tipos de actividades, para poder trabajar dentro del aula. Que eso está, la verdad, que está muy actualizado todo, para que las docentes puedan trabajar estas temáticas dentro del aula, además de leer el libro, que lo puedan trabajar.
Claro, eso es lo que fundamental.
Está todas las temáticas trabajadas, ya sea desde la ley de ESI, desde género, desde diversidades sexuales, y después, bueno, todos las leyes todas completas, viste que yo te nombré la ley 26.061, la ley de ESI, los principios de Yogyakarta, bueno, un montón. Me encanta la parte de leyes, ¿no? Porque yo creo que si no está el marco legal no podemos avanzar.
Claro.
Están toda la investigación hecha, y la investigación hecha en Latinoamérica, que es bien, sorprendente ver que nuestro país, a pesar de la ley que tiene, está adelantado con respecto a otros países, excepto Uruguay, que nos ha pasado
Uruguay, grave,
nos ha pasado
el trapo, el sombrero con Uruguay.
Sí. Pero en la ley de ESI, en la ley de identidad de género, le falta todavía. Bueno, nosotros tenemos mejor ley de identidad de género.
No tan solo en Latinoamérica, sino que podés abrir el abanico en el mundo.
Pero ahora, a ver, en este congreso que vamos a presentar el año que viene con APSA, que es la Asociación de Psiquiatría Argentina, bueno, vos lo conocés por Adrián Helien, yo voy a estar junto con Adrián en la mesa. Mi tema que yo voy a presentar es justamente derecho, salud y educación y de las identidades sexuales.
Perfecto.
Ese va a ser mi tema, todo en Latinoamérica, y las políticas públicas que se están aplicando y demás. Eso es uno de los temas que yo voy a presentar. Es toda la investigación que estoy haciendo.
Bueno,
así que ahí es bastante.
Genial. Que haya gente, nada, dedicada, comprometida y seriamente, como vos lo decís.
Gracias.
Porque sí, la verdad es que hay, sobre todo la pandemia generó eso, ¿no? De repente hay un montón de terapeutas, de repente, no solamente de temas de género, sobre todo, y todo se hace así, como llamando al delivery, todo rápido, rápido,
no,
rápido.
Nosotros con APSA escribimos un libro que es Sexualidad y Coronavirus, que la semana que viene ya está en la calle en venta.
Claro.
Pero hemos trabajado incansablemente, para nosotros fue recontra fructífero.
Claro, perfecto. Bueno, y ese libro que mostraste, volvelo a mostrar, ¿se consigue en librerías?
En librerías, está acá en Capital Federal, está... En el interior también está, por Mercado Libre también se puede conseguir, en muchas librerías está, después cualquier cosa, si querés yo te paso el listado de librerías para que vos lo dejes en la producción, cualquier cosa que te lo pidan, claro, pero en Mercado Libre está.
Bien.
Así que por Mercado Libre se puede comprar, no hay ningún inconveniente. Lo que te quería pasar es, para que tengan los oyentes, es mi cuenta de Instagram, si a vos te parece bien,
claro,
porque ahí hay muchísima información, pero muchísima información que yo subo, que es sexualidad-y-género. No sé si la pudiste anotar, Solcito, porque yo vi que estabas anotando.
No, sí, vi que comentaste en la publicación de Educación del Futuro.
Ah, sí, comenté que le agradecí porque me encantó lo que puse, que nos vas a inundar y qué sé yo. Bueno, esa es mi cuenta, porque la que tenía yo como Diana Silverman me la hackearon y nunca más la quise abrir porque me dio mucho temor. Sí, porque me la hackearon con videos horribles, pornográficos, y se la mandaban a mis alumnos. Sí, se la mandaron a mis alumnos y vino un alumno a casa muy angustiado, profe, ¿qué me mandaste? Qué sé yo, bueno, y me dio mucho temor y agarré y la cerré.
Bueno, sí. Igual nosotros te seguimos, pero bueno, toda la información después pasala, así nosotros después la compartimos, Diana, ¿dale?
Sí, por favor.
Y bueno, y ya nos va quedando poco programa. Bueno, y el congreso este del que me hablaste, ¿va a ser el año próximo la presentación?
El congreso de APSA es del 27 al 30 de abril en Mar del Plata, como se hace siempre, en el Hotel Provincial. Igualmente estoy invitada para la segunda reunión que se va a hacer en Tandil, la segunda feria de Tandil, que tiene importancia provincial y municipal de Tandil, de la colectividad LGTBQ y más, de SED Tandil, Estoy invitada para la presentación del libro, también estoy invitada para ir a Neuquén a la presentación del libro.
¡Ay, qué bueno!
Sí,
qué
ya lo presenté acá en San Martín, es decir, en varios lugares.
Ahora, el jueves también. ¿Y en Capital?
Acá en Capital, lo que pasa es que como ya es fin de año, hay muchas reuniones que realmente se cerran. Acá en Capital se presentó en el Centro Cultural Recoleta, nada más ni nada menos, que el Centro Cultural Recoleta, el día 19 de noviembre fue la presentación del libro. Estuvo el doctor Adrián Gelien, porque él fue quien nos prologó el libro, así que estuvo él con nosotras, fue la verdad que fue algo... emocionante, fue brillante que estuviera Adrián con nosotras. Sí, esa fue la presentación de Capital, y yo creo, y nos llaman de distintas librerías, de distintos lugares. Ahora estaba leyendo, justo antes de entrar a la radio, que nos estaban llamando de otro lugar para ir a presentarlo, pero les dije a las chicas, entro a la entrevista de la radio, después las leo, porque la verdad que no podía ver de dónde era, pero sí, nos llaman de muchos lugares para presentar, porque no hay material para trabajar ni en jardín, ni en primaria, y ahora la editorial quiere el libro para secundaria. Así que tendremos que escribir el segundo libro, parece.
Seguir trabajando, buenísimo. Y bueno... y que en los profesorados hay tanto para modificar, ¿no? El profesorado de docentes del nivel inicial, de profesorado de educación física, en tantos, no que, la ESI no sea un seminario, tiene que ser una materia que atraviese toda la cursada, porque la verdad es que hay tema para toda la cursada, ¿no?
Bueno, algo el que título... se... el postítulo de ESI que se hace en Joaquín B. González, tienen materias de ESI a lo largo de toda su carrera. Carrera tienen ESI. Lo que hay que modificar es, como vos decís, en el profesorado de primaria, el profesorado de jardín, en los distintos profesorados. En los distintos profesorados lo que tienen es una materia de un cuatrimestre en cuarto año.
Un seminario, tal cual, lo llaman seminario. Entonces,
y no es obligatorio, porque tienen tres seminarios y pueden elegir uno.
Nada más.
La gran mayoría lo elige, pero bueno, acá en San Martín logramos hacer una feria de ESI todos los años. Digo logramos porque yo me recibí acá en San Martín y mi hija se recibió en San Martín, en el mismo profesorado que me recibí yo, y fue una lucha cuerpo a cuerpo entre mi hija y yo. Con la rectora, la regente, y logramos que se haga una feria de ESI durante toda una semana, donde participaban todos los profesores. Realmente fue muy reconfortante porque hubo mucha gente que lo empezó a hacer. Acá en San Martín se está trabajando bastante la ESI.
Bueno, vamos a tener que cerrar, porque ya me avisan que se cierra el programa. Vas a ser invitada muchas veces más.
Muchas gracias.
Y bueno, vamos a dejar en las redes y en todos los lugares que se pueda el libro, tus contactos, para que, bueno, sobre todo la gente que se quiera capacitar. Y lo que digo también es que los docentes, profesores, cuando busquen capacitarse, no busquen que lo que se están capacitando de puntaje, porque eso también, ¿viste? Esto es un tema que les va a dar puntaje para la vida, realmente. Claro. Se van a sentir realmente muy, muy reconfortados, y por sobre todas las cosas, acompañar a la niñez y a la adolescencia, que es muy, muy importante. Y también poder presentarse frente a las familias con más herramientas, porque es así, las docentes, cuando una familia les hace alguna pregunta, tiene que estar a la altura del tema, ¿sí? Realmente, de todos los temas. Pero por ahí con otras temáticas tienen más herramientas. Acá realmente falta y mucho. Así que bueno, Diana, un placer. Muchísimas gracias.
Y bueno, gracias a ustedes, porque me sentí realmente muy cómoda. Fue como una charla entre amigas, realmente me sentí muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias, bueno, por la invitación.
No, por favor. Bueno, muchas gracias, Solcita, me despido, de toda la audiencia también. Nos estaremos viendo, escuchando el lunes próximo. Y como siempre digo, pórtense muy mal y disfruten de la vida, que es hermosa. Que estén todos y todas muy bien. Gracias.
Gracias. Chao. Gracias a las dos.
A vos.
Cortinas y compañía. Diseño, confección e instalación de cortinas. Roller, blackout, scrim. Realizamos service, cambio de sistemas, lavado y reparación. Atendido por su dueño. Solicite asesoramiento y presupuestos. Marcos, 11 58 67 14 91. Mail: marcos@cortinasyco.com.ar. Universo Viró. Somos un emprendimiento de diseño funcional para niños y niñas. Nos inspiramos en las necesidades del juego y la creatividad. Creamos espacios nuevos en las prendas para que, además de vestir, sean útiles para los chicos y chicas. Universo Viró. www.universoviró.mitiendanube.com. Facebook, Instagram, Universo Viró. WhatsApp: +54 911 60 38 0530. Para comunicarse con el programa, puedes llamar al móvil de Buenos Aires, Argentina. +54 911 5600 2882, o envía un mail a ferreirasosapatricia@gmail.com. Búscala en Facebook como Niño Nuevo guión la educación del futuro.
Este programa es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.